Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Arrancamos hoy con un pensamiento, pensamiento que nos ha enviado nuestro compañero Gustavo Duc, que los colecciona, por cierto, en su blog, en internet. Este pensamiento, que es el número 11, dice así, con él vamos a comenzar hoy este nuevo viaje. En clases de urbanidad nos decían que no hay que comparar, que las comparaciones son odiosas, pero en las de matemáticas siempre estábamos cotejando datos, como el que me cuenta desde Chile José Venturelli. El magnate que dirigirá a partir de ahora Chile dispone de una fortuna personal conocida que dobla la ayuda prometida por la Unión Europea a la reconstrucción de Haití. ¿Pienso calculadamente o miento por guardar las formas? Es el pensamiento que nos envía, como digo, Gustavo Duc, el que va a ser próximo presidente de Chile. Su fortuna personal, al menos la conocida, dobla toda la ayuda que desde la Unión Europea hemos prometido a Haití. Hoy más que nunca vamos a hablar en Mar de Fueguitos de cómo está este mundo patas arriba en el que vivimos. Vamos a escuchar prácticamente íntegra buena parte de una conferencia que el escritor y crítico, pensador, poeta John Berger dio en Chiapas hace unas semanas dentro del Seminario Internacional de Reflexión y Análisis del Sureste Mexicano, allá en Chiapas. Esa conferencia de John Berger tenía por título ¿Cómo resistir a la prisión mundo? John Berger envió ese texto escrito hasta Chiapas, allí, en esa conferencia, en ese seminario internacional. Lo leyó Germán Bellinghausen, el periodista del diario mexicano La Jornada. Vamos a escuchar, como os digo, prácticamente íntegra buena parte de ese texto de John Berger. John Berger, que habla, bueno, comienza hablando en ese texto de lo que el que para él es el signo distintivo de este mundo en el que vivimos, y después dice: de mucho buscar ha descubierto que es la prisión. Vivimos en una prisión y ese es ahora mismo el símbolo de este mundo, la prisión. Además, también estarán con nosotros Julio Albite, integrante de Karma, que junto a Íñigo desmenuzarán algunas de las noticias más curiosas de la actualidad de los últimos días, historias que tienen que ver también con los sueños y con la caída de los imperios, noticias que nos van a llevar a Haití, a Francia, a diferentes rincones del planeta, ese menú marino, algún que otro aniversario también que os hemos preparado para los próximos minutos. Vamos, sin más tiempo que perder, con un poquito de música para comenzar a tomar olas. Nos quedamos con el último disco de Fito y Fitipaldis, Antes de que cuente 10. Es el título de ese trabajo que está arrasando en buena parte de las tiendas de todo el estado. Y nos quedamos con la canción que da título a este último disco de Fito, con este Antes de que cuente 10, en el que nos invitan a cruzar el mar, eso sí, con los sueños viajando por el viento. ¡Zarpamos!
Puedo escribir y no disimular, es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela va cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento. Y en mi ventana sopla en el cristal, mira a ver si estoy despierto. Me perdí en un cruce de palabras, me anotaron mal la dirección. Ya grabé mi nombre en una bala, ya probé la carne de cañón. Ya lo tengo todo controlado, y alguien dijo no, 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 no. Que ahora viene el viento de otro lado, déjame el timón. Y alguien dijo no, no, no. Pasos, no el camino. No ves que siempre vas detrás cuando persigues al destino. Siempre es la mano y no el puñal, nunca es lo que pudo haber sido. No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido. No voy a sentirme mal si algo no me sale. A derrapar y a chocar con la pared, que la vida se nos va como el humo de ese tren, como un beso en un portal, antes de que cuente 10 y no
La vuelta al día en 80 minutos.
Abrimos nuestro diario de bordo con las preguntas que lanza hoy en un artículo que publica en el diario El Mundo uno de sus periodistas, Jacobo G. García, que está desplazado, enviado especial en Puerto Príncipe, en Haití. Dice, se pregunta en este artículo, ¿se puede llegar a un terremoto con maleta de ruedas? Sí. ¿Puede una revista que dedica su última portada a los maquillajes más sorprendentes y a las joyas que vienen para este año enviar a un periodista para la cobertura? Sí. ¿Puede llegar alguien a la zona más devastada del planeta sin agua, comida ni un teléfono en condiciones? Sí. ¿Puede la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo llevar a más de 20 periodistas dentro de un avión de emergencias? Sí. ¿Puede un periodista ponerse a llorar cagado de miedo nada más poner un pie en Puerto Príncipe al verse rodeado de negros? Sí. ¿Y puede el ministro de Exteriores buscarles casa a todos los periodistas para que trabajen con plena seguridad cuando solo ayer hubo 3 réplicas y ni la policía ha sido capaz hasta ahora de tomar el control de las calles? Sí. Y no solo eso, sino que Juan Pablo de la Iglesia, secretario de Estado para Iberoamérica, tuvo que perder un día entero en cumplir la orden del ministro en medio de un desastre de esas dimensiones. Y además de todo esto, incluyan ustedes a una estrella de la televisión nacional convertida en la mayor mosca cojonera de cuantos han pasado por ahí. Son las preguntas que plantea este periodista del Mundo en su último artículo, al hilo de los compañeros de profesión, los periodistas que están llegando, aterrizando allí en Haití, para, dicen, socorrer a la población, para, dicen, contar lo que por allí están pasando. Así está la profesión periodística, así se trabaja o trabajan algunos en el siglo XXI. Miramos al otro Haití, iniciativas que están surgiendo entre los movimientos sociales para ayudar a la reconstrucción de este país. El Movimiento Feminista Internacional está instalando un campamento en la frontera entre Haití y República Dominicana. Según Telia Negrao, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Red Feminista de Salud, la intención es que el campamento sirva de base de apoyo a los movimientos feministas y para las mujeres haitianas. Así como todos los sectores de Haití, las organizaciones feministas también necesitarán rearticularse y fortalecerse. Esto porque, según Telia, muchas dirigentes murieron en el desastre, en el terremoto, y las que sobrevivieron están conmovidas emocionalmente. Ahora, dice, en este primer momento es necesario identificar a las líderes sobrevivientes y ayudarlas psicológicamente. Para ella, la mayor preocupación de las feministas de todo el mundo es garantizar la participación de las haitianas en la recuperación de este país. Telia explica que la idea principal del campamento internacional es construir una red de comunicación alternativa para fortalecer a los movimientos sociales y de mujeres. Queremos mostrar, dice, el otro lado de los hechos, la lucha heroica de los haitianos y haitianas por la supervivencia. Para facilitar este trabajo, el campamento se está instalando en la ciudad de Jimaní, lugar estratégico, pues además de ser el centro comercial entre Haití y República Dominicana, es la ciudad hacia donde muchos haitianos y haitianas van intentando salir del país. Según Telia, la base va a contar con una radio, una agencia de noticias, un memorial a las líderes feministas que murieron en el terremoto y una central de servicios. De acuerdo con ella, la previsión es que funcione también en el lugar una unidad de salud de la mujer que podrá dar ayuda psicológica y funcional a las víctimas del desastre y de la violencia intensificada en momentos como este. El campamento se está implantando en el país caribeño gracias a la ayuda financiera ofrecida por entidades y movimientos de varias partes del mundo, como la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, que ha destinado los recursos de uno de sus proyectos a esta causa. Son algunos de los datos de ese campamento que va a servir de base de apoyo a los movimientos feministas en Haití, que están, como os digo, intentando montar a esta hora en esa ciudad de Jimaní. Miramos ahora a Francia, una nota que nos llega del diario El Manifesto. Hoy un recluso más se ha matado en la prisión de Toulouse. En 2009 ha habido 115 suicidios en las cárceles francesas, un número que se eleva a 122 si se suman los casos de los que se quitaron la vida durante los permisos para salir o cumplían la pena bajo una forma alternativa como la pulsera electrónica. En 2008... los suicidios en cárceles francesas habían sido 108. La tasa de suicidios en prisión se ha incrementado, por tanto, 5 desde los años 60 hasta hoy. Se ha multiplicado por 5 desde los años 60 hasta el día de hoy, hasta el año 2009. Francia ocupa el primer lugar en Europa en esta estadística. La CGT explica que la situación de hacinamiento, la falta de personal, no solo de vigilantes, sino también de médicos y trabajadores sociales, y la abundancia de medidas contraproducentes para bajar el porcentaje de suicidios son las causas de este incremento de los suicidios en las cárceles. Por ejemplo, cuentan ahora en las cárceles francesas, se da un equipo de protección al recluso que debería dificultarle llevar a cabo el suicidio. Colchón antiincendios, sábanas que no se rasgan, pijamas de papel. En cambio, dicen, desde la sección de penitenciaría de la CGT, no se hace nada para restaurar la voluntad de vivir a los que se enfrentan a la violencia de encarcelamiento. Una cuarta parte de los suicidios se concentra en los dos primeros meses de cárcel. La ministra de Justicia, Michelle Alliot-Méry, ha prometido intervenir. Para 2017, dice, habrá 68.000 plazas en las cárceles francesas distribuidas en 60 cárceles que no deberían exceder las 700 detenidos en cada una de ellas. Alliot-Méry ha vuelto a prometer este año que se generalizarán las celdas individuales y asegura asimismo que en pocos años se propondrán 5 horas de actividades diarias para cada detenido. ¿Qué medios se dispondrán para estas buenas ideas? ¿A cuántos detenidos afectarán? Se preguntan desde el Observatorio Internacional de Prisiones. Por el momento, denuncian desde la sección de penitenciaría de la CGT, la situación sigue siendo dramática y nos da vergüenza, dicen, trabajar en lugares así. Es el triste récord europeo que ostentan las cárceles francesas, 115 suicidios en el año 2009. Vamos ahora con algunas citas de la agenda para este fin de semana. Mañana a las 11:30 de la mañana en el Centro Cívico de la Bolsa, en el casco viejo de Bilbao, una charla mesa redonda sobre las víctimas del fascismo. Van a participar María Victoria Muñoz Mavi y Erlanch Ibarrondo, de la Asociación de Víctimas de la Violencia Fascista, Racista y Homófoba, Sonia Polo, la chupinera de la Astenagusia 2009 y amenazada por los fascistas, Sotero Echandi, víctima del fascismo, y Elena Martínez, portavoz de la Coordinadora Antifascista de Madrid. Y también va a estar moderando esta charla y esta mesa Juancho Estebarán, nuestro compañero aquí en Tastas Irrati Libre, a 11:30 de la mañana en el Centro Cívico de la Bolsa de Bilbao, organizado por Sare Antifascista. Otra cita para este fin de semana, a las 4 de la tarde de la estación de tren de Hendaya va a partir esa manifestación contra el tren de alta velocidad, manifestación Hendaya-Irún, no al TAP, parar los proyectos destructores. 4 de la tarde de este sábado desde la estación de tren de Hendaya. Convoca HT Gelditu Elkarlana. Un anuncio ahora que tiene que ver con esta emisora, Contrastasi Rati Libre A. Los compañeros de Asamisa nos pasan una nota, un nuevo serial, en este caso 6 capítulos, que comienza este lunes 8 de la mañana en Asamisa, el libro de la selva por capítulos. Son los compañeros, los alumnos del IES Eyacuría de Zurbaranbarri, los que van a dar lectura, los que van a contarnos esa historia del libro de la selva en 6 capítulos, de lunes a viernes 5 de los capítulos, 8 de la mañana en Tastasi Rati Libre A, el sábado, 10 de la mañana, el sexto y definitivo capítulo. El libro de la selva, en capítulos, en Asamisa, a partir del lunes aquí, en Tastasi Rati Libre A. Y una nota más que tiene que ver con la semana. La próxima semana arranca el Foro Social Mundial 2010, que se va a realizar en esta ocasión de manera descentralizada en al menos 27 rincones del planeta. Nosotros vamos a estar atentos, vamos a charlar con las gentes de Madrid y Barcelona. En ambos dos lugares se organizan foros sociales mundiales durante la semana que viene. En Porto Alegre también va a haber foro social, concretamente se llama Foro Social 10 años Grande Porto Alegre. Son 10 años, una década que allí se celebró el primer foro social, y van a participar concretamente en el que va a tener lugar en Porto Alegre el presidente de Brasil, Lula da Silva, el de Bolivia, Evo Morales, el uruguayo Pepe Mujica y el paraguayo Fernando Lugo. Uno de los temas de los que se va a hablar en ese foro es 10 años después, retos y propuestas para otro mundo posible. Son 10 años del nacimiento de ese foro social mundial. También nos han hecho llegar las gentes que lo organizan desde Porto Alegre una canción que han hecho de celebración, de festejo de estos 10 años del foro social. Escuchamos ese tema y seguimos navegando, seguimos soñando por mar de fueguitos. 10 años del Foro Social Mundial, 10 años también de mar de fueguitos.
Aquí sí otro mundo es posible si la gente va. Aquí sí otro mundo es posible si la gente va.
Caminando en esta calle, hombro a hombro vamos a construir un nuevo mundo y el planeta transformar. Con humanidad y solidaridad vamos a vencer. Con mucho coraje, sudor y de fe lo podremos decir.
Aquí sí otro mundo es posible.
Esta calle, hombro a hombro, vamos a construir un nuevo mundo y el planeta transformar. Con humanidad y solidaridad vamos a vencer. Con mucho coraje, sudor y deseo podremos decir que aquí sí otro mundo es posible si la gente va. Mantiene ese poder antisocial, neoliberal, más la gente lo hará diferente porque
aquí sí otro mundo es posible si la gente va. Aquí
otro mundo es posible, cantan desde Porto Alegre, 10 años del Foro Social Mundial. Ese otro mundo posible está muchísimo, muchísimo más cerca, casi se puede tocar en nuestros sueños.
Bienvenidos,
bienvenidas
al mundo
de los sueños.
De los sueños.
Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado. Y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor quien es pequeño, que todo en la vida es sueño. Y los sueños, sueños son Calderón.
I see trees of green, red roses too. I see them blue. about me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
¿Qué es lo que hace caminar al camino? Es evidentemente el sueño. Mientras la gente sueñe, mientras soñemos, el camino permanecerá vivo. Es para eso, para lo que sirven los caminos, para hacernos parientes del futuro. Y si es que soñamos, si estamos soñando, que soñemos, por lo menos hasta que nos convenzcan, hasta que estemos convencidos de nuestros sueños.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky.
Buenas costumbres que tienen que ver con los sueños. Al dormir, mejor darse vueltas y vueltas, muchas vueltas en la cama, para que los sueños nos tuesten parejo, nos lleguen igual a todos los rincones del cuerpo. En la vida de sueños proponemos hoy soñar, ¿por qué no?, con la caída de este modelo capitalista injusto, criminal, en el que vivimos. Soñar con el fin de este imperio. Un sueño que, como veréis, puede convertirse algún día en realidad. Al menos de eso nos habla esta historia del escritor Manuel Moyano. La caída de un imperio que nos acerca nuestra compañera María.
Ocaso de un imperio. Swift inventó el país de Lilliput, poblado por hombres diminutos, y Tomás Moro la isla de Utopía, cuya capital es Amauroto. Yo también me dedico a inventar lugares imaginarios. Sin ir más lejos, ayer dibujé un círculo con guijarros en el patio y lo nombré Imperio de Chu. Chu es un país árido, sembrado de agujas de pino y habitado solo por hormigas. Más allá de sus fronteras se extienden parterres con begonias y crisantemos y también un sendero de grava que conduce hasta la verja de salida, esa verja que siempre permanece cerrada, al menos para mí. Todos los imperios están condenados a desaparecer. Esta mañana el jardinero arrasó Chu al pasarle un rastrillo por encima. Como me encaré con él, las enfermeras decidieron inyectarme una nueva dosis de tranquilizante.
Todos los imperios están condenados a desaparecer. Con esa máxima, con ese sueño, podemos quedarnos, deberíamos quedarnos. Nos vamos ahora hasta Chiapas, allí. Hace unas semanas presentó John Berger un texto en el que hablaba también de alguna manera de esa caída del imperio y del que es, a su juicio, el signo distintivo de este mundo en el que vivimos, la prisión. Arrancó esa charla de John Berger sobre cómo resistir en este mundo prisión. Arrancó con unos poemas del poeta griego Yanis Richos. Dicen así: en el campo la última golondrina se había demorado, suspendida en el aire como una cinta negra en la manga del otoño. No quedaba nada, solo las casas quemadas ardiendo quietas. Con ese poema y con una cita de un informe elaborado este año por la Oficina de Estadísticas de Justicia de los Estados Unidos, que revela que una de cada 36 personas, una de cada 36 que habitan el territorio estadounidense, está detrás de las rejas, muchas de ellas en la cárcel, sin condena. Además, así arrancaba esta charla de, como os digo, John Berger. Germán Bellinghauser, periodista de La Jornada, leía la traducción del texto de John Berger en este Seminario Internacional de Reflexión y Análisis en Chiapas. Hemos rescatado una amplia selección de esta conferencia, de esta plática, porque de verdad nos parece interesantísima, fundamental para entender el mundo en el que vivimos. Escuchamos a Bellinghausen, escuchamos a Jungberger.
Busco palabras para describir el periodo de la historia en que vivimos. Decir que no tiene precedentes significa muy poco, porque ningún periodo tiene precedentes desde que se descubrió lo que llamamos historia. No busco una definición compleja para el periodo que atravesamos. Hay algunos pensadores, como Zygmunt Bauman, que han asumido esa tarea esencial. Solo busco una figura que sirva como coordenada, como hito o mojonera. Las mojoneras no se explican plenamente por sí mismas, pero ofrecen un punto de referencia que se puede compartir. En eso son parecidas a las suposiciones tácticas contenidas en los proverbios populares. Sin referentes hay un gran riesgo de que los humanos demos vueltas y vueltas. El referente que encontré es ese de la prisión. Nada menos. Por todo el planeta vivimos en una prisión. La palabra nosotros, cuando se imprime o se pronuncia en las pantallas, se ha vuelto sospechosa. Todo el tiempo la usan los que, detentando el poder, con demagogia dicen hablar por aquellos a quienes les niegan ese poder. Hablemos de nosotros pronunciando ellos. Ellos viven en una prisión. ¿Qué clase de prisión? ¿Cómo se construyó? ¿Dónde está situada? ¿O acaso utilizo la palabra únicamente como figura de lenguaje? No, no es metáfora. El encarcelamiento es real, pero para describirlo uno tiene que pensar históricamente. 15 millones de mujeres y hombres mexicanos trabajan en Estados Unidos sin papeles y en consecuencia son ilegales. En la frontera entre México y aquel país se está construyendo un muro de concreto de 1.200 kilómetros y un muro virtual de 1.800 torres de vigilancia. Pero por supuesto se hallarán caminos, todos ellos peligrosos, para darles la vuelta. Entre el capitalismo industrial, dependiente de la manufactura y las fábricas, y el capitalismo financiero, dependiente de la especulación de libre mercado y los mercachifles de mostrador, el área carcelaria cambió. Hoy, las transacciones financieras especulativas suman diario 1.300.000 millones de dólares, 50 veces la suma de los intercambios comerciales. La prisión es ahora tan grande como el planeta y sus zonas asignadas varían. A veces se les dice sitio de trabajo o campo de refugiados, centro comercial, periferia, gueto, conjunto de oficinas, favela, suburbio. Lo esencial es que en estas zonas todos están igualmente encarcelados y por ende son los compañeros presos. En la primera semana de mayo y en las laderas de colinas y montañas, a lo largo de las avenidas que circundan las rejas, en el hemisferio norte, se renuevan las hojas de la mayoría de los árboles. No solo son distintas todas sus variedades de verde, sino que la gente tiene la impresión de que cada una de las hojas es distinta, por lo que se confronta no con billones, la palabra la corrompieron los dólares, sino con una multitud infinita de hojas nuevas. Para los prisioneros, los pequeños signos de la continuidad de la naturaleza han sido siempre y siguen siendo un acicate encubierto para la confianza. Hoy, el propósito de casi todos los muros de la prisión, de concreto, electrónicos, de patrullaje o de interrogatorio, no es mantener a los prisioneros dentro para corregirlos, sino mantenerlos fuera y excluirlos. Casi todos los excluidos son anónimos. Por eso hay la obsesión de las fuerzas de seguridad con el asunto de la identidad. También son incontables, por dos razones. Primero, porque su cantidad fluctúa. Cada hambruna, desastre natural e intervención militar, hoy llamadas acciones policíacas, disminuye o incrementa la multitud de excluidos. Segundo, porque evaluar su número es confrontar la verdad de que ellos constituyen la mayoría de los que viven sobre la tierra, y para el poder asumir esto implica hundirse en el absurdo absoluto. Miremos la estructura del poder del mundo sin precedentes que nos circunda ¿Y cómo funciona su autoridad? Toda tiranía encuentra e improvisa su propia serie de controles. Es por eso que al principio uno no los identifica como los crueles controles que son. Las fuerzas de mercado que dominan al mundo aseguran que son inevitablemente más fuertes que cualquier Estado-nación. Su afirmación la corroboran minuto a minuto, eventos que van de la llamada no solicitada que intenta persuadir a quien contesta de comprar una nueva póliza de seguro médico o pensión, al más reciente ultimátum de la Organización Mundial de Comercio. El resultado es que la mayoría de los gobiernos no gobierna más. Un gobierno ya no maniobra hacia su destino escogido. El término horizonte, con su promesa de un futuro esperado, se desvaneció como discurso político, en la derecha y en la izquierda. Lo que queda es debatir cómo medir los restos. Las encuestas de opinión reemplazan el rumbo, reemplazan el deseo. La mayoría de los gobiernos pastorean en lugar de proponer un rumbo. En la jerga carcelaria estadounidense, pastor es uno de los muchos apodos usados para los carceleros. En el siglo XVIII, al encarcelamiento de largo plazo se le definía, con gran aprobación, como muerte civil. Tres siglos más tarde, los gobiernos imponen, por ley, por fuerza y mediante el ajetreo de las amenazas económicas, regímenes masivos de muerte civil. ¿No era una forma de prisión vivir bajo cualquiera de las tiranías del pasado? Sí, pero no en el modo que describo. Lo que se vive hoy es nuevo por su relación con el espacio. Es aquí donde el pensamiento de Zygmunt Bauman es iluminador. Él apunta que las fuerzas corporativas de mercado que ahora gobiernan el mundo son extraterritoriales, es decir, sin restricciones territoriales, sin restricciones de localidad. Son perpetuamente remotas, anónimas y nunca se toman en cuenta las consecuencias físicas territoriales de sus acciones. Y cita a Hans Tietmeyer, presidente del Banco Federal de Alemania. Cita: el reto de hoy es crear condiciones favorables para dar confianza a los inversionistas. Termina la cita. Esa es la prioridad suprema y única. El seguimiento de esto, la tarea que le asigna a los obedientes gobiernos nacionales, es controlar las poblaciones mundiales de productores, consumidores y pobres marginados. El planeta es una prisión y los gobiernos obedientes, sean de derecha o de izquierda, son los pastores, los guardias. El sistema prisión opera gracias al ciberespacio. Este ofrece al mercado una velocidad de intercambio que lo vuelve casi instantáneo y se usa día y noche para comerciar por todo el mundo. A partir de esta velocidad, la tiranía del mercado obtiene su licencia extraterritorial. Tal velocidad, sin embargo, tiene un efecto patológico sobre sus usuarios, los anestesia. Pase lo que pase, el negocio como de costumbre. No hay lugar para el dolor en tal velocidad. Quizá existan anuncios de la existencia de un dolor, pero no alcanzan para hacer sentir su sufrimiento. En consecuencia, la condición humana se desvanece, es excluida de la operación del sistema. Los operadores, los estafadores, están solos porque son ruines en extremo. Antes, los tiranos eran inmisericordios e inaccesibles, pero eran vecinos, gente sujeta al dolor. Este ya no es el caso, lo que a largo plazo será el error fatal del sistema. Ellos son, nosotros somos, compañeros presos. Reconocer eso en cualquier tono de voz que se declare contiene una negativa. En ningún lugar como en la prisión se calcula y se espera tanto el futuro como algo tan rotundamente opuesto al presente. Los encarcelados nunca aceptan el presente como algo definitivo. Entre tanto, ¿cómo vivir este presente? ¿Qué conclusiones sacar? ¿Qué decisiones tomar? ¿Cómo actuar? Tengo algunas sugerencias ahora que la mojonera quedó establecida. De este lado de los muros, las experiencias son escuchadas. No hay experiencias que se consideren obsoletas. Aquí se respeta la supervivencia y es un lugar común que con frecuencia la supervivencia dependa de la solidaridad entre los compañeros presos. Las autoridades saben esto, por eso recurren al confinamiento en solitario, sea por miedo del aislamiento físico o mediante su manipulador lavado de cerebro, con los cuales los individuos quedan aislados de la historia, con sus legados, de la tierra y por encima de todo, de un futuro común. Ignoren el parloteo de los carceleros. Hay, por supuesto, carceleros malos y menos malos. En ciertas condiciones es útil distinguir la diferencia, pero lo que dicen, aún los menos malvados, es pura mierda. Sus himnos, sus consignas, sus fórmulas para encantar, como la seguridad, la democracia, la identidad, la civilización, la flexibilidad, la productividad, los derechos humanos, la integración, el terrorismo, la libertad, se repiten y se repiten con el fin de confundir, dividir, distraer y sedar a los compañeros presos. En este lado de los muros, las palabras que profieren los carceleros carecen de sentido y ya no son útiles para pensar. Cortan la nada, hay que rechazarlas aun cuando se piensa en silencio. En contraste, los prisioneros tienen su propio vocabulario con el que piensan. Muchas palabras se mantienen en secreto y muchas son locales, con incontables variaciones. Frases y palabras diminutas contienen un mundo. Te muestro mi modo, algunas veces me pregunto, pajarillo, algo pasa en el ala B, encuerado, toma este arete pequeño, murió por nosotros, ándale, llégale, dale nomás, etc. Entre los compañeros presos hay conflictos, algunas veces violentos. Todos los prisioneros están privados, aunque hay diversos grados de privación y las diferencias de grado provocan envidias. De este lado de los muros, la vida vale muy poco. Que la tiranía global no tenga rostro, alienta cacerías para hallar chivos expiatorios, para hallar enemigos definibles en lo instantáneo entre los otros prisioneros. Las asfixiantes celdas se tornan entonces una casa de locos. Los pobres atacan a los pobres. Los invadidos saquean a los invadidos. No hay que idealizar a los compañeros presos. Al no idealizar, tome nota de lo que guardan en común, su sufrimiento, su entereza, su astucia, que son más significativas, más reveladoras que aquello que los separa. Y de esto nacen nuevas formas de solidaridad. Las nuevas solidaridades comienzan con el reconocimiento mutuo de las diferencias, y la multiplicidad. Esa es la vida, una solidaridad, no de masas, sino de interconectividad, mucho más apropiada para las condiciones de la vida en prisión. Las autoridades sistematizan lo más posible sus acciones con tal de mantener mal informados a los compañeros presos de lo que ocurre en otras partes de la prisión mundial. En el sentido agresivo del término, esas autoridades no indoctrinan. El indoctrinamiento está reservado para entrenar a la pequeña élite de mercaderes y de expertos gerenciales de mercado. Para la enorme población de presos, no es el propósito activarlos, sino mantenerlos en incertidumbre pasiva, recordarles sin cesar que no hay nada en la vida sino riesgos y que la tierra es un lugar inseguro. Esto se logra con una información cuidadosamente seleccionada, con desinformación, con comentarios, rumores y ficciones. Al funcionar, esta operación propone y mantiene una alucinante paradoja porque engaña a la población de la cárcel, haciéndola creer que la prioridad de cada uno es hacer arreglos para conseguir su propia protección personal y adquirir de algún modo, aún estando en la cárcel, su propia exención particular del destino común. La imagen de la humanidad, según la transmite esta visión del mundo, es nuevamente algo sin precedentes. La humanidad es presentada como cobarde. Solo los ganadores son valientes. Además, no hay dones, solo hay premios. Los prisioneros siempre han encontrado formas de comunicarse unos con otros. En la prisión global de hoy, el ciberespacio puede ser usado en contra de los intereses de quienes primero lo instalaron. Así, los prisioneros se informan entre ellos acerca de lo que el mundo hace día tras día y persiguen las historias suprimidas del pasado con tal de erguirse hombro con los muertos. Al hacerlo así, redescubren pequeños dones, ejemplos de valentía, un arroz en una cocina donde no hay suficiente que comer, penas indelebles, lo infatigable de las madres, la risa, la ayuda mutua, el silencio, la resistencia que se agranda siempre, el sacrificio voluntario, más risa. Los mensajes son breves, pero se esparcen en la soledad de sus, nuestras noches. La última sugerencia no es táctica, sino estratégica. El hecho de que los tiranos del mundo sean extraterritoriales explica la extensión de su poder de vigilancia, pero anuncia también una debilidad próxima. Operan en el ciberespacio y se alojan en condominios resguardados. No tienen conocimiento alguno de la tierra que los circunda. Aún más, desprecian ese conocimiento por considerarlo superficial, sin profundidad. Únicamente cuentan los recursos extraídos. No pueden escuchar a la tierra. En el terreno son ciegos. En lo local están perdidos. Para los compañeros presos lo contrario es cierto. Las celdas tienen muros que tocándose cruzan todo el mundo. Los actos afectivos de resistencia sostenida están incrustados en lo local, cerca y lejos. La resistencia más remota es escuchar a la tierra. Poco a poco, la libertad no se encuentra fuera, sino en las profundidades de la prisión. Muchas gracias.
Son las palabras de John Berger en Chiapas con ese hablar sobre cómo resistir a este mundo prisión en el que vivimos.
Si no puedes con ellos, confúndelos. Si no puedes con ellos, confúndelos.
Pues abordamos una semana más este espacio en el que analizamos de alguna forma, de forma ácida y crítica, la actualidad. Como siempre, al otro lado, el karma. Egunon, Julio.
Hola, Egunon.
Comenzamos el 2010. Y comenzamos el 2010 en el corazón del imperio, en Washington, donde resulta que la policía tiene la facultad de demarcar zonas libres de prostitución en las que puede detener a cualquier mujer que parezca estar ejerciendo de trabajadora sexual. Basta con tener dos preservativos para que te puedan detener.
¿Basta con qué? ¿Con qué has dicho?
Más de dos preservativos.
Más de dos preservativos.
O sea que, no sé si en este país podría ser complicado los preservativos. No es muy habitual, quizá.
Hombre, yo creo que hay mucha gente que lleva los preservativos como una especie de testimonio, ¿no? De casi casi de manifiesto político por una vida sexual más activa que luego no se suele producir. En fin, cada uno sabrá. Yo no tengo motivo de queja, ¿eh? Pero en fin.
Luego se acaba utilizando como globos o se acaba utilizando individualmente, por así decirlo.
Estás en Washington y la cosa es... la policía ha llegado a esa conclusión, más de dos preservativos, prostitución. Aquí los preservativos, como se usan para multitud de menesteres y entre los cuales las relaciones sexuales no son uno de ellos, pues imagínate a qué abanico de actividades delictivas se podría... se abrir el tema, despedidas de soltero, juegos globales, en fin, de todo. Pero no sé, ¿a dónde vamos a ir a parar? Cada vez hay menos espacios y menos tranquilidades. En fin.
Además, la Iglesia se dedica a satanizar y denunciar el uso del preservativo, aunque últimamente parece que hay curas más liberales.
Sí, eso no lo he oído yo. Yo sabía que estaban en contra del uso del preservativo, que además era un... si no recuerdo mal, ¿eh? Yo es que suelo ir a misa de vez en cuando, pues cuando hay algún funeral o alguna ocasión de estas, y siempre intento poner la oreja a ver si la doctrina va cambiando.
Sí, pero te encuentras con que siempre es igual. Pues fíjate, en Inglaterra, que son así especiales para todo, resulta que un clérigo inglés recomendaba hace unas semanas robar, pero solo en cadenas comerciales, decía.
Ah, yo de este hombre, sí, que decía que se podía robar en grandes superficies, no en tiendas de pueblo y tal. Lo que yo me preguntaba a este hombre, que no sé, yo no tengo muy claro yo si es anglicano, católico, presbiteriano, cipotio de los últimos días o qué.
La noticia no lo aclara, no lo especifica.
El tema de las grandes superficies, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, si es lícito, por ejemplo, reventar el cepillo de la parroquia de tu barrio, si eso no vale, y si en cambio si te acercas a cualquier basílica o catedral... No sé cuál es esa categoría, si de ermita para abajo está mal visto, si está permitido más arriba. Mira, me parece que llaman del obispado para preguntar, para aclararnos la cuestión.
Sí, yo lo que me pregunto también es si este clérigo estipula ese tipo de excepciones también para el resto de pecados. No sé, quizá eso de no desearás la mujer del prójimo también tiene ciertas excepciones, no lo sé.
No sé, lo que dice este hombre, al parecer, según lo han recogido aquí los medios, que bueno, vaya usted a saber y vaya usted a fiarse, es que el amor de Dios por los pobres y los despreciados es superior al derecho en la propiedad de los ricos. Claro, esta es la cuestión que tenemos aquí. Si esto realmente es un calentón que le ha dado este hombre porque tiene una feligresía, digamos, que lo está pasando muy mal con esto de la crisis, o si esto es doctrina oficial de la Iglesia. Yo hace tiempo que no reviso estas cuestiones, seguro que tú estás más al día. Cuando bajó Moisés con los 10 mandamientos, yo no sé si aparece alguno o alguna nota a pie de página o a pie de tabla, mejor dicho, sobre el conflicto entre el amor por los pobres y la propiedad, no sé. Este hombre tiene una deriva, o sea, dicen los antiguos que la propiedad era un robo, en este caso la propiedad es un lío, porque uno no sabe a qué atenerse, madre mía.
No me considero yo persona con suficiente autoridad para resolver esa duda. Igual al terminar el programa podemos contactar con el nuevo obispo de Guipúzcoa.
Sí, hace gestiones, yo creo que se atenderán gustosos, porque claro, esto también de las grandes superficies parece, así a priori puede parecer una cosa muy interesante, pero claro, que igual es más fácil levantarse algo en una tienda pequeña que no hay videocámaras. En las grandes superficies está todo plagado. Entonces, bueno, había una gente de, quiero recordar que era Yo Mango, la gente del colectivo madrileño de yomango.com, no sé si esto seguirá en activo, que daban todo tipo de consejos. Claro, cuando esta gente empezó con esta historia a plantearlo, pues generó cierto revuelo, pero ahora que tiene los parabienes de la Iglesia o de parte de ella, pues yo creo que ya esto incluso podría entrar en la formación de los niños para la primera comunión, la confirmación, en los cursillos prematrimoniales que da la Iglesia, en fin, se abre un abanico interesante.
Otra duda que me surge es si este clérigo acepta a los cajeros automáticos como grandes superficies. Resulta que hace unos días a un joven de 24 años le detenían acusado de robar el dinero y las zapatillas a una persona cuando utilizaba el cajero automático, un cajero automático en Bilbao.
Pues sí, sí, yo también lo he oído esto, pero claro, y he buscado información. Y cuanto más información he escarbado por internet, más dice, le roban el dinero y las zapatillas en un cajero. Y lo primero que piensas es que, bueno, pues que igual podríamos estar hablando de una persona que está durmiendo en un cajero, que ya se han dado casos de gente que ha robado dinero a personas que están en la puta calle, hablando mal y pronto, ¿no? Que tiene mérito, ¿no? Robar así. Pero claro, para esta persona parece que fue el cajero y le estaban vigilando 3 personas... que estaban vigilando a ver quién entraba al cajero, dejaba de entrar, le levantaron el dinero y las zapatillas, pero luego aparecieron 2 erchainas que estaban allí en labores de vigilancia de paisano, y bueno, entre date la fuga, ponte bien y estate quieto, consiguieron echar mano a uno de ellos y recuperar las zapatillas. De los 100 euros no se volvió a saber. Pero claro, tú sacas cuentas de esto y dices, bueno, la persona que va al cajero, que podríamos ser cualquiera de nosotros. Bueno, yo no, porque mis inversiones las llevo directamente por banca privada en diversos paraísos fiscales. Pero bueno, la chusma que vais a los cajeros, pues claro, dices, a ver, uno va al cajero, hay 3 personas para darle el palo y 2 erchainas, o sea, al final, y para un botín de 100 euros y pongamos que las zapatillas, no sé, yo es que como calzo otro tipo de cuestiones, ¿cuánto pueden estar unas zapatillas de deporte ahora?
20 euros, o incluso 6.
Vale, incluso 6 euros, vale, vamos a poner 106 euros y 5 personas para 106 euros, es que la división me da hasta pereza hacerla. Desde luego, como bien nos han indicado, el crimen nunca paga, ¿eh? No merece la pena delinquir por estas cantidades.
El delito no compensa, ya lo decían los sacerdotes que nos educaban de pequeños.
Bueno, a menos que seas Díaz Ferrán, el presidente de la patronal, y que tengas líneas aéreas y toda esta cuestión. Qué guapo está en la portada del Karma de este último número, es maravilloso, ahí al lado de Anigarte Guru, que es la imagen de Viajes Marsans. Qué bonito.
Queda muy bonito. Pues Julio, lo dejamos aquí. La semana que viene, el mes que viene, volveremos a hablar de Díaz Ferrán y de otras gentes.
Sí, esto ya se está pareciendo cada vez más a una especie de versión radiofónica del caso, porque hemos estado una temporada hablando de la cocaína en el agua, de la cocaína en la fruta, ahora nos hemos pasado al hurto, al robo, al latrocinio. Estoy ansioso por ver el próximo programa y ver qué nos espera.
Te presentaremos como Colombo Albitres la próxima semana.
Sí. Bueno, la gente siga escuchando Trastas y Ratía y leyendo el Karma y entrando en humorenlared.com y haciendo esas cosas buenas que que si a lo mejor no le mantienen alejado del delito, por lo menos le darán más motivos para ya, si va a delinquir, pues para hacerlo con un criterio, con un saber estar.
En el mes de San Valentín volveremos a hablar, Julio.
Ah, y el amor, sí. Habrá que reflexionar sobre si eso realmente existe o es otro bulo.
Con esa pregunta nos quedaremos, igual en febrero la podemos contestar.
Sí, haremos un esfuerzo, ¿eh? Pero también que la audiencia vaya pensando. Que esto es muy cómodo, ¿eh? Ir a encender la radio, las revistas, ir a internet y que te lo den todo hecho. A ver si vamos aquí elaborando un poco de pensamiento autónomo.
Hasta el mes que viene.
Hasta el mes que viene.
Trena maite dugulako, gelditu atxete, urdinbide hau betzeko. Gelditu atxete, gelde, gelde, gelditu atxete. Aditua duzue, gelditu atxete. Alternatiba ibadira, gelditu atxete. Zergatik txikizioa, gelditu atxete.
Mañana a las 4 de la tarde en la estación de tren de Hendaya, de allí va a partir ese otro tren, el que quiere parar, el tren de alta velocidad. La manifestación convocada por las gentes de HT Gelditu, el Karlana, como os digo, mañana 4 de la tarde, estación de tren de Hendaya. Nosotros regresamos el lunes aquí en Mar de Fueguitos. Agur.